Esto es Con el Calzón por Fuera.
Niños y niñas, damas y caballeros, bienvenidos sean a un programa más de su podcast de cómic consentido. Y el, fíjate que antes éramos siempre, lo decía, es el mejor podcast de cómics que se hace en la Comarca Lagunera, pero ahora ya hay un chorro y pues no vayan a venir a querer quebrarnos las piernas, ¿verdad? Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra directamente desde Grecia, haciendo una escala en Nueva York, en Hell's Kitchen, luego llegó a Querétaro, la mismísima Electra Nachos.
Exacto.
Ahí lo dice.
Electra Nachos.
Electra Nachos.
Para ustedes.
Y también conmigo se encuentra
Claudio Cuevas, exactamente.
Claudio Cuevas, tienes una espinilla bien extraña en la frente, Claudio Cuevas, es que te picó un mosquito atómico.
No, fíjate que estaba yo intentando hacer el cosplay de Bullseye, pero quedó en este
Doctor Manhattan.
En Doctor Manhattan, y pues creo que me queda mejor.
Va más con mis personalidades.
Exacto.
Con 3 de las 7 personalidades, sí. va mejor.
Acá Claudio, bien glass.
¿Sí? ¿Y qué?
Bien glass tú con tus personalidades.
Ah, sí, exacto. Sí.
No, glass era este Samuel Jackson que se quebraba los huesos.
Ah, y el otro era...
¿Cómo se llama entonces?
Ay, no me acuerdo. Patricia. Bueno, no
el,
me
otro...
Acuerdo.
El otro. El otro día dijimos que Neto era glass. No me acuerdo, porque cuando traía la del pie.
Sí, se me quebró la pata, pero qué mala pata. Oigan, bueno, pero este programa especial no se trata de mis achaques y fregaderas que me pasan en mi cuerpecito, sino de Electra. ¿Qué podemos decir de Electra que no se haya dicho ya hace 20 años? 30 años, 40 años.
Pues yo creo que mucho, o sea... Creo que es un personaje que fue creado para aparecer muy poquitas veces, pero que la gente le tomó muchísimo cariño, a pesar de que ha estado como entre el bando malo, bando bueno, etcétera, etcétera, pero supo ganarse el corazón de la gente, y digo, no precisamente por su bondad, pero es un personaje bien interesante, súper interesante, de Frank Miller.
Uh-huh. Sí,
Novia de Matt Murdock, amante de Matt Murdock.
También.
Fue uno de sus más grandes amores. Fue producto de un retcon. A mí sí me gustan los retcons. Los retcons, chicos y chicas, que no conozcan este término, es cuando hacen un argumento con retrocontinuidad. Antes de los números estos que vamos a reseñar, nunca se había oído mencionar de Electra. Pero le aplican un retcon a Matt Murdock y sí, el amor de mi vida, nos conocimos en la universidad y pasaron un frego de cosas. Y luego le aprietan otro retcon y ahora fue educado por un ninja que se llamaba Styx y antes pues nunca se había mencionado, ¿no? Los retcons están a la orden del día en las tramas de Daredevil y a mí me gustan un montón. Porque si no, no tendríamos a este exquisito personaje que es Electra. Una niña mimada, hija de un diplomático. ¿Era diplomático, verdad, el señor?
Era un embajador de Grecia que fue a Estados Unidos.
Uh-huh. Niña mimada, luego para pasar a ser una ninja asesina, parte de la mano. La mano es esta organización criminal de ninjas, enemigos preponderantemente de Daredevil. Uh-huh. Del diabólico, como lo conocíamos hace años. Y es un personaje que conforme pasan los años, le agregan capas de profundidad y se ha convertido en un personaje pues muy complejo, muy padre. A mí me gusta mucho Electra. Siento yo que tendría que haberse quedado muerta, porque era una gran, gran tragedia en la historia de Matt Murdock. De esos que marcan, de esos que cambian las personalidades de los personajes. Y luego se fue para la mierda con esto de que revivieron a Electra. Para mí
no,
era
como...
No, pero para mí era como el tío Ben. era como de esos que no deben de ser resucitados en los cómics, que es el tío Ben, que era Bucky, y que es debió haber sido Elektra, a mi punto de vista.
Para ti, Elektra debió haber sido la Gwen Stacy de...
De Matt Murdock, sí.
Ok. Sí, y fíjate que en este, bueno, ahorita vamos a hablar de una, pues no, era, no sé cómo le decirle, porque eran unas como reimpresiones que sacó Marvel hace muchos años, que se llamaron la saga de Elektra, en donde venían los números donde de la serie regular de Daredevil por Frank Miller, donde aparece por primera vez Elektra, toda la historia de Elektra, que como mencionó Elektra, era porque esa era la idea, ¿no? Que iba a ser un personaje que nada más va a salir en estas historias, se va a morir y ya, ¿no? O sea, no vuelve a aparecer más que alguna que otra vez se acuerdan de ella, ¿no? Y te digo, en estos números es donde se explica todo eso. ¿Qué serán? Como unos 10 números, ¿no? Más o menos. 10, 12 números, yo creo.
Yo creo que fueron un poquillo más, pero un poco gran diferencia.
Donde sale ella por primera vez, les digo, hasta que se muere. Y es una historia, pues, completa, ¿no? Donde vemos todo esto, como dice Neto, ¿no? Cómo se conocieron, todo, cómo ella, dónde agarra sus habilidades, los puntos en común que tienen ellos en su historia, y cómo ella regresa y muere, ¿no? Entonces, esa es la primera parte de lo que vamos a hablar. Pues no sé, qué... A ver, tú por decir, Anilina, desde... ¿Por qué te llamó la atención este personaje? O sea, digo, obviamente no leíste este origen, porque estos son así como que ochenteros, no sé de cuántos sean. Pero, ¿qué te llamaba a ti la atención así de por qué, o sea, digo, ¿qué es lo que te llamó? Así te dijiste, ay, está chida y ya.
Bueno, ahí va la pregunta. A mí siempre, y creo que se los he platicado, ¿no? A mí siempre me había gustado el personaje de Jean Grey. O sea, siempre estás como súper traumado, enfocado en un personaje. Pero después que fui leyendo más y más, me acuerdo por ahí, creo que del 2015, mi primo me recomendó que viera la serie de Daredevil, que para mí es la mejor serie de Marvel, de superhéroes, sí, que se ha hecho. Y dije, bueno, voy a ver la serie. Yo obviamente desde chiquita tenía ubicada Elektra, pero no es algo o alguien que me llamara la atención a primera instancia. O sea, sí me llamaba la atención en el aspecto visual, pero hasta ahí. Y luego, ya que empecé a ver la serie, me empecé, como todo, ¿no? Eso te da como un pie a decir, bueno, voy a buscar cómics de Daredevil, ¿no? Y empecé a buscar, empecé a leer, o sea, creo que mi primer cómic de Daredevil fue el de The Man Without Fear, que si no mal recuerdo, creo que ella también sale ahí.
Sí.
Y me empezó a gustar mucho esta complejidad que tiene este personaje, ¿no? El por qué la llevó, qué la llevó a ser como es, en este caso, la muerte de su padre, y que ella tiene demasiada rabia, ¿no? Está muy enojada con el mundo. Y ella lo canaliza de una forma no muy buena, o más bien cero buena, ¿no? En este caso, ser una asesina a sueldo. Pero también tiene estos matices previos que cuando conoce a Matt empieza a ser un romance como más puro, ¿no? Muy lindo, donde ella se le ve, es como ella ser natural. Pero cuando pasa todo esto de su padre, vemos esa humanidad, vemos ese rencor, ese enojo que la corrompe. Pero que al final de cuentas hay un lado bueno en esta mujer.
Sí.
Que al final también Matt normalmente la hace entrar en razón. Por ejemplo, ahorita estamos viendo eso, ¿no? Cuando van por primera vez a Columbia, que es a la universidad donde estudiaban, que también eso es lo que me gustó, ¿saben? Ver que estos personajes tienen una vida real, por así decirlo, o sea, una vida normal, como nosotros que, ya saben, vamos a estudiar y toda la onda. Y ver a una mujer preparada, a mí se me hizo muy atractivo eso, ¿no? Que dices tú, obviamente no es quien sea ella, aparte de ser la hija de, sí, o sea, de una persona importante, pero ella siempre quiso sobresalir, fue siempre muy inteligente. Es algo a mí que me llamó mucho la atención de Electra, ¿no? O sea, que es una mujer como, puede parecer muy fuerte, pero también tiene ese lado muy vulnerable y consciente. Y que, bueno, a mí, por ejemplo, yo discrepo con Neto, o sea, es como cuando también Fénix se muere, y es como, hay varias personas que dicen, es que se hubiera quedado así, porque pues fue la caída de una grande, ¿no? Y pues no siempre pasa eso, y es un parteaguas. En este caso pienso lo mismo, pero yo como fan, digo, o sea, tampoco se trata de revivir por revivir. Se trata de, si la vas a traer, tráela bien. Porque, por ejemplo, cuando la revivieron, no sé si sepan, pero Frank Miller no estaba de acuerdo.
No estaba de acuerdo.
Porque lo hicieron sin su permiso.
Sí, se supone que originalmente era, bueno, era como un acuerdo de palabra, yo creo, donde él decía que, de esos donde dicen, es mi personaje, yo lo creé, y nada más yo lo voy a usar, ¿no? O sea, cuando yo deje Daredevil y ya no escriba, nadie va a poder usarlo, a menos de que pues yo regrese y quiera hacer una historia con ella, alguna cosa así. Pero, pues digo, es una cosa de las que no le cumplió Marvel, ¿no? De hecho, no sé si después de esto sea el último trabajo que hizo Frank Miller para Marvel, ¿no? Yo no he visto que haya hecho algo más después. O sea, no recuerdo algo reciente de Frank Miller en Marvel.
Pues nomás reciente, el dibujo, ¿no? El dibujo horrendo ese de Ben Grimm.
Pero también no sé si recuerdan que también hizo Spider-Man. O sea, a Frank Miller le dieron Daredevil porque era un personaje que nadie lo tomaba en cuenta. O sea, era alguien como, está ahí en el vacío de Marvel, ¿no? Y le dijeron, ¿sabes qué? Pues trabájalo. Y empezó a escalar brutalmente Daredevil.
Sí.
Entonces, también digo, esos años mozos de Daredevil, yo los agradezco mucho porque me dio a un personaje que digo que yo, que neta amo. O sea, amo.
Sí, fíjate que esta parte de, digo, más o menos por lo que yo leí de en esta parte de la saga, que es el origen, yo creo que sí hay una cosa que tienen en común ellos, ¿no? O sea, los dos eran, digo, porque, bueno, por lo menos hasta donde vi, por si no se habla de la mamá de ninguno de los dos, o sea, ni de Daredevil ni de Elektra, sino los dos son, tienen a sus papás como sus figuras principales en su vida. Y los dos, a los dos, el papá muere, ¿no? Por una cuestión de un enemigo, ¿no? O sea, digo, o sea, aquí a Electra le matan al papá, igual a Daredevil, a Matt Murdock le matan a su papá, y como que eso es algo que pareciera que no, pero pues también los hace como que compatibles mucho entre ellos, en donde se sienten que hay alguien, o sea, como que sí los entiende, ¿no? Porque ha sufrido lo mismo que él, ¿no? O sea, dice, o sea, mutuamente dicen, hemos pasado por lo mismo, ¿no? Y, digo, igual, digo, pues obviamente siendo un cómic, las coincidencias son que, pues, ambos toman esta cuestión de para salir de ese trauma, irse hacia las artes marciales, ¿no? A niveles súper acá de ir y treparse, buscar una montaña y ahí te va a llegar un día la iluminación y vas a llegar hasta donde te van a entrenar y todas estas cuestiones, ¿no? O sea, todo eso es historia común de ellos dos, ¿no? Digo, la diferencia podría ser que obviamente Matt Murdock viene de un origen humilde y Elektra viene siendo
más opulenta.
Ajá, exactamente, ¿no? Pero eso
y
es parte
suculenta.
También.
Esa es parte que de la historia que los une, que vemos en esta parte, ¿no? De esto del origen. ahorita que estaban mencionando esto de las muertes y todo esto, digo, la verdad aquí, tanto en esto que vimos de la saga y en el que sigue de Litra de Left Again, o sea, todo el mundo se muere y todo el mundo lo reviven. O sea, no sé si se dieron cuenta de eso. O sea, hay una cantidad de muertes y de resurrecciones que dices tú, o sea, la verdad, cuando alguien se muere en el universo Marvel, aparentemente, ni para qué preparas funeral. O sea, espérate tantito y mañana o pasado conseguimos a alguien que nos lo reviva. O sea, sí fue algo que dije yo, ay, o sea, fue mucho, ¿no? No nada más a Electro lo reviven.
Me imaginé a un pobre vato, un trabajador de esquelas del universo Marvel. Ay, mira, esta esquela me quedó bien chula. Imprimir. ¡No, detén las prensas! ¡Ya revivió! Sí. ¡No!
¡Otra vez!
¡Otra vez!
Ya nada más les cambio el nombre y ya.
Sí, ya por eso. Nomás el del tío Ben pegó.
Sí, ese es como su grande éxito para el de las esquelas, ¿no? Dice, ¿sí? este sí se me hizo.
Todos los demás reviven. La pobre tía May, le han escrito dos funerales.
Sí.
Dos obituarios.
Bueno, entonces, por decir, en esta parte de la saga y de todo esto, ¿cómo les pareció a ustedes, por decir, el dibujo, la manera en que maneja todo esto Frank Miller? O sea, la historia. No sé si recuerdan que hicimos hace un programa hace más o menos como 3 semanas, y sí se nota mucho la diferencia en el estilo de cómo se contaban las historias en esa época, cómo se cuentan ahora, ¿no? O sea, tanto en el dibujo, bueno, los colores, todas esas cuestiones, me llamó muchísimo la atención, ¿no? O sea, el hecho de que aquí las páginas a veces tienen muchos cuadritos, los cuadros, o sea, están los paneles están arreglados de muchas formas distintas.
Rayitas así, sí.
Y yo creo que, digo, parte obviamente de que Frank Miller es un máster, ¿no? Es el dramatismo que sí le lograban dar a muchas cosas, por las escenas, por la forma que acomodaban todo, sí verdaderamente te quedabas así de que, ay, güey, qué pedo, ¿no? O sea, no sé, a mí sí me quedó, sí hubo varias escenas que sí te quedan así de, como que impactan, ¿no?
Sí, se ve que trae otra dinámica muy diferente todo el equipo creativo. Yo pienso que él fue el como que también dio así como de, ¿sabes qué? Lo quiero como así y así. Pero, por ejemplo, a mí los colores se me hicieron, me llamaron mucho la atención. Son muy vibrantes, sí. ¿No? Muy vibrantes.
Unos morados, uva, unos...
Sí, unos rosados, azules, rosados, así sí. Como pum, ¿no? El rojo del traje de ambos, o sea, a mí me fascina.
Qué bonito rojo.
Sí, cañón. Las formas también lindas, o sea, creo que yo que todavía estaba todo muy proporcionado. Esa, por ejemplo, luego vemos a Electra, o sea, con el cabello chino o con el cabello super lacio. A mí me encanta. O sea, las rayitas del cielo, ¿no? Todo este drama, la lluvia, tiene mucha interacción con el lector, ¿no? Y las expresiones también decían mucho, 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 aunque estuvieran como en la oscuridad, ¿no? Se notaba, se sentía a este Kingpin en su oficina, como que dices tú, a caray, ¿no?
Ándale, exacto, por decir, esa escena, o sea, sí lo ves verdaderamente así imponente, ¿no? O sea, cuando aparece él así paradillo, sí dices tú, ay, güey, este cuate qué. Y por decir, quise poner estas páginas, porque se me hace muy chido la forma dinámica, ¿no? De la pelea, ¿no? Estamos así, donde está aquí Electra peleando contra varios villanos aquí, en un muelle, o no sé cómo
se llama. En un muelle,
¿no? Y llega Daredevil, ¿no? Y igual, es la pelea. Y te digo, a mí se me hizo muy chido, ¿no? O sea, ¿cómo ves los paneles? O sea, por decir, aquí son 4 paneles nada más, y ve aquí la cantidad, todos estos chiquitos, cómo te van dando el dramatismo, ¿no? O sea, están muy pequeños y tú te lo imaginas como el cambio rápido de las escenas, ¿no? Que culmina en esta donde ya está la pistola ahí que dices tú, ay, ya la van a disparar, ¿no? Entonces, digo, todas esas cosas que es donde ves estos cuates cómo sí estaban haciendo cosas muy, muy interesantes desde esa época, ¿no? O sea, cómo sí, como dices tú, ¿no? O sea, por eso es que Frank Miller llevó a Daredevil a unos niveles que, o sea, Daredevil era un personaje X ahí desechable, ¿no? Exacto. Hasta que él le metió mucha cuestión de mitología, ¿no? Enriqueció su pasado, digo, de ahí viene esto que decías tú al inicio, Neto, de inventarle de que, ah, no, bueno, ahora en su universidad conoció a no sé quién y le pasó esto y entrenó aquí y entrenó allá, pues era parte de enriquecer al personaje porque originalmente pues el personaje no daba pa gran cosa, ¿no? Entonces, él logra, ¿cómo se llama? Enriquecerlo y te digo, pues llevarlo a lo que es ahorita, digo, si no fuera por todo esto, pues seguiría siendo un personaje X, ¿no? Pero, te digo, y vemos aquí, por decir, este último cuadrito, ¿no? Donde se queda ahí Electra, así llorando, de que, güey, no.
La lluvia. La gata bajo la lluvia.
Entonces, todas esas partes se me hacen, o sea, me gustaron mucho el dibujo, sí tiene muchas cosas muy chidas, ¿no?
Sí.
Sí, a mí el dibujo de Frank Miller siempre, siempre me gustó la física, la dinámica que muestra. Al correr Daredevil por las superficies en las que corre, el aventarse, o sea, sí se siente un respeto por la física real en una situación completamente irreal, es una mezcla bien padre. Me gusta mucho, a pesar de que su dibujo nunca fue bonito y ahorita lo comparas con unos artistas más detallistas y dices, Frank Miller pues parecería no saber dibujar, pero el hecho de que, aunque parezcan unos trazos mal logrados, te logre expresar sentimientos y sensaciones de los personajes, habla de una maestría de los lápices sobresaliente. Este voltear, o sea, este donde dice sneak, o sea, claramente yo puedo ver el movimiento de Electra que hace así.
Sí, exacto. Tú la ves girando la cabeza, ¿no? Aunque no sí. Es una imagen estática. Tú la ves a ella girando la cabeza cuando estás leyendo esto, ¿no?
Sí. Y también, o sea, si sigo la línea esta donde dice crees, si sigo la línea, casi puedo ver el brazo haciendo el movimiento.
Claro.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces,
sí.
Les digo, parecerían, pero ¿cómo? Ese no es un dibujo bueno, no es una cara real. No, no es una cara real, pero es una cara que funciona. Es una cara que expresa algo.
Transmite mucho.
Transmite, exactamente, era la palabra que estaba buscando. Gracias, Electra Nachos. y pues bueno, o sea, vemos aquí un montón de perforaciones asesinas de parte de Electra. No vemos sangre por el código de
cómics.
De decencia, ¿o cómo se llamaba?
Comic Authority, o algo así.
¿Y la autoridad? Ajá. Hay mucho asesinato, sin embargo nunca vemos sangre y ya por eso dijimos, ay, pues ni modo.
Ya tenemos suficiente de rojo con el traje.
Ay, ya, ¿para qué gastar más?
Sí.
Pero miren, también estas viñetas así, ¿cuántas son? No manches. Es una genialidad, realmente es una genialidad.
Y fíjate que otra cosa que vuelvo a lo, cuando resoñamos los recientes, digo, algo que casi ya no se usa, creo, porque no me he fijado, pero creo que ya casi nunca se usa, estas cuestiones de las siluetas en negro, ¿no? Contra un fondo, alguna cosa así, que tú lo ves aquí en este cómic, que son muy, muy efectivas, ¿no? Y como que, no sé por qué, no, ya casi no se usan, pero aquí Frank Miller todas estas cuestiones las hace... Que, o sea, les da un impacto a la imagen, ¿no? Que tú nada más ves la silueta, no necesitas ver más, y con eso tienes, ¿no? O sea, por decir donde está ella nada más parada ahí junto a la puerta, y tú nada más ves la luz, ¿no? O sea, son muy efectivas y cumplen, o sea, muy bien, ¿no? O sea, él no necesita dibujar 20,000 cosas, ¿no? Para
exacto, para comunicar.
Ajá. O sea, con él, o sea, muy poquitas cosas que necesita y te mete de lleno muy bien a la escena, ¿no? Al momento.
Yo siento que es, o sea, serviría bien cañón como para un storyboard de una película. Es como, ahí lo tienes todo, papá, ¿no? O sea, para llevarlo a cabo en, o sea, con personas, ¿no?
Sí. Que, digo, bueno, fue lo que hizo en la película de 300, este Snyder, ¿no? Que también es de Frank Miller. Pero sí, o sea, te digo, en general todo está, se me hace muy, muy chido, ¿no? Digo, la historia es esa, ¿no? Vemos, o sea, Elektra fue a entrenar, regresa a hacer su venganza, y en los, en todas esas cuestiones es donde, pues, entra en conflictos ahí con Daredevil, de que si debe de hacerlo, no debe de hacerlo, pero es esta cosa como que decías tú, ¿no? De que es entre buena y mala, es pues que antihéroe, no sé cómo se le diga, ¿no? O sea, porque, o sea, dijéramos que pelea por una causa justa, pero los métodos no son los mejores, ¿no?
Esa viñeta de arriba, está genial, la de la esquina, o sea, la de la esquina de arriba.
Está, ¿no?
No, hombre.
Qué chulada.
Sí.
O sea, es como para tener la neta la página de cuando la hicieron, o sea, a lápices o a tinta, estaría, o sea, sería como una joya en la colección.
Sí. Y esa es parte también de lo chido de la dinámica de entre ellos, ¿no? De cómo, digo, pues, a pesar de que son el amor de la vida, de su vida mutuamente, pues no tienen problema en arreglar sus problemas a golpes. O sea, en lugar de sentarse a platicar y
acciones,
hablar,
no palabras.
Exacto, ¿no? Te voy a demostrar.
Vamos a arreglar esto. Mira, mira, Elektra, llegaste tarde y me dejaste plantado. No regresaste el videocassette, estúpido.
Sí, o sea, de que te dije que trajeras cosa, mayonesa de la otra marca.
Estaría muy chido narrar un cómic que no tuviera sentido.
Sí. Pero nada, digo, está, a mí se me hace muy, muy chido todo esto. Yo nunca los había leído. No sé si ustedes habían leído estos números de Daredevil.
Yo sí, nunca los había leído.
Yo no había leído esos. Estos no, sino el que la continuación de este, o sea, de estos de saga, sí había visto muchas imágenes siempre en internet, pero no había tenido la oportunidad de leerlo. O sea, sí sabía más o menos de qué se trataba, pero no de tal cual. Vamos a verlo, ¿no? O sea, poco a poco y disfrutarlo.
Sí. Y aquí viene, yo creo que esta es la imagen así súper clásica que ha sido pues, ¿cómo se llama? Distribuida 20,000 veces, ¿no? O sea, de aquí que es la muerte de Elektra. Y que se suponía que era eso, ¿no? O sea, digo, aquí era ya, aquí es donde vamos a acabar el personaje. Y era darle esa cosa de un final dramático, ¿no? Y que era, como habías dicho, la intención, ¿no? De Frank Miller, de que hasta aquí quedó, ya, ¿no? O sea, la vamos a matar y y Matt Murdock va a cargar con ese dolor y todas esas cuestiones. Y era parte también de lo que decía del enriquecimiento del personaje, ¿no? De tener otra, pues volvemos, así como en Spider-Man, pues se le murió el tío y se le murió la novia, pues aquí en Daredevil lo mismo, ¿no? Se le muere el papá, se le muera la novia, ¿no? Que sea parte de lo que cargan como personajes y como héroes, ¿no?
O sea, también hay, o sea, por ejemplo, ya en el número 4, porque el Elektra Saga son 4 volúmenes, ¿cómo es que él está empeñado en no aceptar o no resignarse de que ella estaba muerta?
Sí, exacto.
Y él como loco empieza a desenterrarla. Cuando él es una persona como muy, que siempre está en sus cabales, ¿no?
Sí, o sea, está en la, hay una, ahorita rápido busco la escena, donde ella, él va ahí, la desentierra y quiere cerciorarse, ¿no? Dice, quiero ver que sí sea ella, ¿no? La que está ahí enterrada. Ajá. Y la empieza a tocar y toda la cuestión, ¿no? Entonces, te digo, pues sí, tiene muchos momentos muy chidos, ¿no? Toda esta parte que, pues no sé, o sea, sí entiendo también la parte que dice Neto, porque pues también tanto drama, tanto cosa como para que al final, ah, no, siempre no pasa nada. O sea, no. Sí es sí, como que te pudiera dejar así como que dices, bueno, pues sí, sufrió mucho, pero en realidad ella revive, ¿no? O sea, sí, como que sí tenía razón Frank Miller en un cierto punto de decir, ya, que se quede muerta, ¿no?
En todo el punto, como que en cierto punto, en todo.
No, pero no, sí en cierto punto, ¿por qué? Porque entonces, en este cómic que escribió él, y están utilizando esta fórmula de vamos a revivir a este dude, que no me acuerdo cómo se llama, el del traje blanco, uh-huh, como la capucha, era obvio que esa fórmula la iban a ocupar en otra cosa, con o sin el consentimiento del señor Miller, ¿no?
Sí.
Entonces era como de, dude, eso no pasa comúnmente en el que vamos a revivir a alguien. Y no por, o sea, ahí te lo enseñan toda esta cosa que tiene la mano, ¿no?
Sí, o sea, digo, y de hecho él o sea, no sé cuál sería su intención, porque digo, en este mismo número, pues te dan a entender que ella está viva, ¿no? O sea,
sí, al final te lo ponen.
Al final te lo ponen que ella, o sea, digo, están ahí todos los muertos y toda la cuestión de la pelea, pero te pone esta última escenita donde tú la ves que ella regresó, ¿no? O sea, con estas cuestiones mágicas de la mano y todo esto, la terminan reviviendo. Pero no sé, o sea, pues es la, digo, no sé también él qué pensaba que iba a pasar, pues si él mismo la regresó, ¿eh? O sea,
eso es lo que trato de decirles, o sea, ¿cómo es posible de que él no está de acuerdo, pero él mismo escribió que ella regresó y que, por ejemplo, ahorita traía el traje blanco, que en la colorimetría eso tiene un significado de pureza, y que a pesar de que la revivió la mano, este Matt hizo lo suyo, o sea, casi que le, ¿saben? Como que le entrega el amor y la luz y toda la onda, y en ella entra la pureza, ¿no?
Sí.
Por un instante, pero entra, ¿no?
Por 5 minutos nada más.
Ajá. Entonces, digo, o sea, tampoco te quejes si tú mismo diste pie a eso, ¿no?
Ándale.
Sí, pues sí. Muy sí. Mal, señor Miller.
A mí me encantó, a mí yo la amo con el traje blanco, negro, rojo.
Está chidísimo el personaje. Yo me enamoré de ella también, porque conforme vas leyendo y tienes más detalles de ella, y le pones sabor al cómic, y estás esperando el momento en el que va a llegar, ¿y a qué hora llega Elektra? Y de repente sí llega, y te alegra el cómic, y dices, sí, qué chido, ya salió esta morra. Te encariñas, quieras o no te encariñas, y sus conflictos morales, y el tú no saber si dices, no le conviene al Matthew, o dices, sí, dale el anillo ya a Matthew, ya.
Que le dé el anillo. No, y aparte, o sea, también Matt, o sea, vemos esta parte de él, que es como de no, o sea, no lo voy a hacer porque, pues, no me lo deja la religión, ¿no? Y ella es así como que con permisito, a mí no me importa nada, y yo lo voy a hacer.
Sí.
Entonces también es eso que es, no hay un bien sin un mal, y viceversa. Es como, vuelvo a dar con mi ejemplo de Jean, o sea, Jean y Wolverine es como la fuerza positiva y la negativa, y, o sea, tiene que haber uno con el otro.
Sí, exacto. Y bueno, ahorita continuamos, vamos a hacer una pequeña pausa, porque esto Neto se suponía que ya le habíamos quedado que él iba a dar el intro, pero pues como no, vamos a hablar acerca.
Es más, yo se lo doy. Bueno, amiguitos, hemos llegado ya a esta cero gustada sección, pero que a nosotros nos encanta hacer porque pues, es nuestro programa y si queremos lo hacemos, ¿y qué? ¿De qué cosas comemos los ñoños?
Bueno, ahora me tocó a mí, nuevamente, ya saben que yo siempre traigo bebidas, ¿no? De dudosa procedencia. Y ahora yo me encontré este que se llama Tepehuani. No sé si...
¿Qué?
Ustedes lo hayan visto en algún lado.
No.
Tepehuani.
No.
Se llama, bien. Dice aquí, refresco sabor zarza parrilla. Tómese bien
quiero,
frío.
Quiero y necesito un refresco de zarza parrilla.
Este es de Veracruz, fíjate, viene desde el mismísimo Veracruz. ¿Conocemos a alguien de Veracruz, Neto?
¿A Jesús?
A Yuri.
¿Al Jesús de Veracruz?
Sí.
Y fíjate que ahorita le tomé bien frío, tiene aquí su hielo. Y está rico, fíjate. Está así como dulcecito. Extraño, nunca me recuerda a algo, pero no sé qué. Pero sí está bueno.
Tiene de repente como que se confunden el paladar con cerveza de raíz, pero no, definitivamente es algo muy diferente.
Sí, está rico, la verdad sí está rico. Sí debe de ser frío, ¿eh? Esta cosa caliente, yo creo que sí ha de sentir así como que estás
sabe
tomando
jarabe.
¿Eh?
Sabe a carne.
Jarabe palatoso, alguna cosa así. Pero frío sí está rico. Yo siento que un raspado, o sea, si le echara hielo molido a esto, estaría así buenísimo. Fíjate.
Hazlo, Cruz de Cuevas.
Estoy en medio del programa, Neto. Estoy en medio del programa, pero la verdad, lo que sí es que no creo, o sea, este es de 600 mililitros. No creo que de así en un solo momento me tomara los 600 mililitros. O sea, este vaso es suficiente, ¿eh? O sea, me lo acabo y el otro lo guardo y no sé, en unos 2, 3 días después ya me lo viene. Pero sí está bueno, lo recomiendo, ¿eh?
Muy bien, pero entonces creo que acordamos todos. Muchas gracias por su recomendación. Tepehuani no es patrocinador de este programa, pero debería de serlo. Oigan... Y yo quisiera comentarles, bueno, que mi calificación, obviamente, esto es una obra maestra que ustedes van a decir, a lo mejor si lo leen y son muy exigentes, es que la narrativa ya se siente muy vieja. Pues sí, porque tiene 30 años, tiene 40 años esto. Entonces, sí se siente vieja, pero no es mala, es bueno. Refleja también este Nueva York de los 80s, que era muy peligroso, que había mucho pandillerismo. Es una genialidad, es épico, es relevante, me traigo esta palabra relevante muy arraigada estas últimas semanas, pero realmente es un cómic importante, relevante, que sí vale la pena que lo tengan en su colección, aunque sea digital.
Y fíjate que es de esas cosas raras que no, o sea, en la actualidad creo que no existe una recopilación de esto más que si compras así como que los ómnibus donde viene todo lo de Daredevil
de Miller,
¿no? No lo
está
hay una...
publicando ahorita, lo está publicando Televisa. Sí es Televisa, digo...
Pero, o sea, Televisa está ahorita publicando así como, no los ómnibus, sino así como ya los arcos de historia completos, ¿no? Así
sí,
que
los esenciales.
Ya lo guardián. O ahorita, por ejemplo, el volumen nuevo, o sea, que creo que es el volumen 6. Sí, es el 6 o el 5. El de Trujel y toda la onda, que ya nos va a llevar camino, spoiler alert, cuando ella toma el manto de Daredevil.
Okay. Sí, pero te digo, o sea, esta se me hace algo muy chido y no hay una cosa así como que, o sea, por decir, así como tú que eres fan de Elektra y que a lo mejor dijeras, ay, pero ¿para qué quiero todos los de Daredevil? Yo quiero los de Elektra. No hay una cosa así solita de ella, ¿no?
Pues eso es lo que acabamos de reseñar, ¿tú de Cuevas?
Sí, por eso, pero estas son reimpresiones de los 90s, ¿no? O sea, son, no es una cosa reciente.
Nueva. Fíjate que sí hay una recopilación, pero ese no lo tengo, es uno que es como rojo con blanco, y lo he visto, no he tenido oportunidad de comprármelo porque sí está algo caro, y ahí no sé si venga eso, o sea, no sé si venga este pedacito de historia. Uh-huh. Porque, pues sí, no hay muchos recopilatorios, la verdad.
Sí, porque, o sea, por lo que vi ahí en el índice, es como del Daredevil 168 empieza la cuestión y termina por el 190, pero no es el continuo, sino que Daredevil sigue teniendo otras historias y de repente regresa Elektra, uh-huh, sale 2, 3 números, y luego Daredevil sigue haciendo otras cosas y luego vuelve a regresar Elektra. Y digo, aquí nada más son... Lo que leímos es la parte de Elektra, ¿no? Y de hecho viene una que dice que es el número 68 de Bizarre Adventures o alguna cosa así. Ya, ya ni siquiera sabía que existía un cómic así. Pero bueno. Entonces, esto es lo que se conoce como la saga de Elektra. Y luego hizo ya esto, ¿no? Que es Elektra Lives Again. Que, a ver, no, déjame, me regreso para que se vea que...
Ahí está. ¡Ah, no se ve!
Ahí está, ahí está. ¿Sí? Este, que es una pequeña novela gráfica de, pues no sé, como 80 páginas más o menos, donde regresa este Frank Miller a contar qué pasa, ¿no? O sea, es, viene siendo como cuando, o sea, como que el día que se muere y un poquito más adelante qué pasa con Elektra, ¿no? Y aquí sí, verdaderamente, híjole, es donde dije yo, híjole, Frank Miller no sabe dibujar. No sé, o sea, este sí se me hizo gachón, gachón. Aquí era ya más en su etapa Sin City, ¿no? Sí. Yo siento.
Mira, Sin City estuvo bien, pero su etapa donde se agarró dibujando todo como dibujaba así de horrendo en Me van a matar. Dark Knight Returns, dibujaba horrendo ya, y aquí dibuja parecido.
Sí,
ya, de hecho, hay un, ahorita hay una página donde yo digo que sale un personajillo ahí de Dark Knight Returns, y aquí es, básicamente vemos en esta, es el, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se diría en español? Lo que sufre, este, cómo sufre Matt Murdock toda esta cuestión de la muerte de Elektra.
¿El duelo?
El duelo, sí, el duelo, que no lo acepta. Y sí, o sea, para mí sí dibuja, o sea, el Matt Murdock parece que dices tú, este güey no sé qué tiene, o sea, no ha dormido.
Parece que está hecho a base de hot cakes comidos.
No ha dormido y no ha comido en no sé cuántos años. O sea,
el dibujo que... está muy malo, pero los colores están impactantes. El colorista, quien sea que le haya coloreado esto, es
este mi Barley.
Mis respetazos.
Creo que es el mismo colores de... colores
tan impresionantes. Es este cómic de... vale la pena por los colores, siendo muy sinceros.
Es...
No, también la historia, o sea, tiene bueno, unos partes sí. Bien interesantes. Por ejemplo, cierto, este cierto. Está brutal, o sea, rompe... creo que ahorita tal vez es un poco, y eso no sé si decir es un poco más común, pero yo he visto más esos paneles en cómics que son como de suspenso o de terror, y no tanto en de superhéroes, y yo la verdad sí lo agradezco. Tiene unas posiciones, o sea, de los cuerpos como muy dolientes, ¿saben? Aparte de la acción, pero como muy, ¿saben? Hechos bolita, como encorvados, ¿ves?
Sí.
El cómic tiene otra esencia, se siente bien diferente al de Saga, la verdad. Se siente más artístico.
Se siente artístico, pero realmente los dibujos, hay unas cosas horrendas.
Sí, o sea.
Pero vean estos tragaluces, qué bonitos se ven, y los colores de nueva cuenta que se roban la escena, el peso de las sábanas también está genial. Sí.
Las plantas, todo, o sea, la composición, es que visualmente, estéticamente no es bello, no. Las caras, las facciones, pero, o sea, vemos esa complejidad que dices tú, bueno, ya si está estético y lindo, ya ese es otro boleto, esto es ya creo que un renglón más arriba, un escalón más arriba, visualmente.
Fíjate sí. Que ahorita que estoy viendo, sí, o sea, como que aquí era cuando el Frank Miller ya estaba experimentando más. Este cuadro de arriba, por decir, se me hace muy onda, como que sería una imagen que se ve en el cómic de 300, ¿no? O sea, por el estilo de dibujo y como dices tú, las posiciones de los personajes y eso. La que mencionabas hace ratillo de los personajes así encorvados, que es una clásica del Batman de Rise Returns, ¿no? Que sí. Siempre ves al Batman así, todo encorvadillo, así como que listo para pelear, pero así, enconchado, ¿no? Y aquí uh-huh. También hay varias escenas donde vemos a los personajes así. O sea, sí es como que se nota muy diferente a lo de Saga, porque como que en Saga todavía era estoy apegándome mucho a lo que es
un que es,
de superhéroe.
Al formato de cómic. Al estándar de cómic.
Ajá. Sí, exacto.
Y aquí no, aquí él ya dice, como que aquí yo voy a hacer ya más lo que yo quiera, voy a experimentar más, voy a ver escenas más así, onda artística, ¿no? O sea, aquí, como dices tú, ve, otra vez así, el Electra siempre sale corriendo así también, ¿no? Junto con el policía.
Se siente el movimiento.
Ajá. Siempre así como que hecho bolita, como que...
Pues que está haciendo frío, Claudio Cuevas.
Sí, verdad.
O sea, pero vean esta escena.
Ah, eso está hermosísimo.
O sea, esa complejidad de dibujo, o sea, sí, muchas personas dirán, dibujo horrible Frank Miller y lo que quieras, pero sí siento que él fue un parteaguas en la narración visual, no nada más en la escrita, sino en la visual. Esta escena de las escaleras está, o sea, toda esa secuencia, no cualquiera te la hace, y ni tan, por ejemplo, o sea, no nada más ver los escalones, sino el piso, las luces y las sombras que entra por la ventana, las plantas, como habíamos dicho, la sábana, el cabello, la expresión de él, que es como ya no, o sea, la vida me pesa.
Sí, sí.
Sí, sí, completamente. Y estas sombras también me encantaron. Pero es que los... Pues es que me roban la atención de una manera positiva.
Sí, o sea, el contraste, ¿no? De los colores atrás de él y la figura, la silueta de él nada más así en negro, ¿no? Y te digo...
¿Sabes?
No, sí. No, sí, sí.
Es que, ¿saben qué? Ahorita me estaba acordando que como que hice conciencia. Ubican a este dibujante Frank Quitely, que normalmente hacía mancuerna con Grant Morrison. Yo siento que le aprendió mucho a Frank Miller.
Sí, en cuanto a colores y a iluminación.
Fíjate que sí, o sea, cierto.
En el dibujo más que en los colores.
Sí, fíjate que este no había, hasta ahorita que dices, sí, cierto, o sea, como que Frank White trae mucho, o sea, aquí en este número, bueno, en este de Electra Lives Again, sí se ve como que pudiera haber sido su influencia, ¿no? Mucho su influencia de este tipo, como que a lo mejor esto le tocó a él de chavo y le impactó o alguna cosa así, ¿no?
Sí.
Pero sí, se ve muy diferente, ¿no? Muy diferente al otro de la saga. Y te digo, pues básicamente toda esta historia es eso, ¿no? Es el dolor de Matt Murdock acerca de Elektra, acerca de que, pues él se la imagina, de que cree que pues está muerta, pero yo la veo y que no sé qué. Y al final él está así con que... Es real, o sea, si está viva o está muerta, ¿no? O sea, por cosas que le están pasando, hasta que, pues, digo, está viva, ¿no? Se da cuenta que está viva. No, se la encuentra ahí. Aquí le vamos a pasar porque esas son escenas que no deben estar viendo.
Ese rebote en el cable me gustó un chorro. ¿Cómo se avienta como si fuera Birdman, pero no tienes alas, Matt Murdock? ¿Y cómo rebota en el cable ese?
Sí, o sea, cómo está corriendo en la nieve. Y luego no sé si ven aquí hay una persona que le está viendo en la ventana.
Sí, que parece el hijo de los Adams, este Pugsley.
Ándale, exacto, ¿no?
Y en dos páginas antes, Claudio, estaba lo que pensábamos que es un personaje de Dark Knight Returns. Mira, ¿no? ¿Otro? ¿Otro? Ah, ¿otro? Uno más y ese ya. Ahí.
Ah, este.
Sí.
Este de aquí, este monito de aquí. Es uno de los, ¿cómo se llaman? Pandilleros, algo así del futuro, ¿no?
Mutantes, ¿no? Me acuerdo cómo.
Sí, exacto. Sí.
Bueno, sí era, ¿verdad?
Sí,
exacto.
Sí. ¿Qué pasa?
Pues es que le dio frío a Electra, ya está tosiendo, mira. Pues ponte zapatos, Electra, pues te entró el frío por los pies, mija. Ponte unas chanclas, man, que sea una pata de gallo.
Se me fue el agua.
Se le fue el agua por el agujero que le hizo Bullseye.
Sí.
Ya. ¿Con la carta que me aventó? ¿No?
Ah,
¿me
sí.
¿Me cortó la garganta?
Ándale.
Es que por eso, no me ha cicatrizado bien.
Miren qué dibujo tan horrible. Ay, no, ahí sí no.
No sé, o sea, está...
No, sí está muy mal, este dibujo sí está muy pésimo.
O sea, porque sí todos los, o sea, es que aquí la cuestión es como la intención, o sea, sí te digo, sí se ve mucho ya en su otra, en su onda así de Dark Knight Return, porque todos estos ninjas tienen una particularidad de cómo son, o sea, uno es largo, así flaco, largo, largo, otro es así más como gordillo, compacto, o sea, mucho de la onda siento yo como de la que ya, de lo del, como de los mutantes o de los pandilleros estos que veíamos en Batman, ¿no? Y vemos,
yo, o sea, a mí me gusta, y le reconozco mucho a este Barley, al colorista, esos contrastes, o sea, ese rojo sangre con esos casi blancos, esos azules tirándole a blanco, grises, ese es un pop de color, ¿no? Visualmente se me hace muy, muy bonito. Digo, aquí están horribles los dos físicamente, perdón. O sea, es como de no manches, tú haces un chango.
Me parece un chango.
Y Electra, pues hoy no sé, también me quedé así como de, ay caray, ¿qué le pasó?
Bueno, pues es que Electra era zombie, pues venía reviviendo, entonces
se andaba reseteando.
Sí, exacto. Digo, aquí es donde él dice, así como que lo vivió, lo soñé, o qué fue esto. Aquí, igual, o sea, toda la cara, o sea, no sé, como que ahí sí, no sé qué tenía, o sea. Siempre lo pone así como te digo, como que dices, este güey está todo jodido ya para la vida. O sea.
¿Saben qué deberíamos de hacer? Como cuando ponen del 1 al 9, ¿cómo te sientes? Y poner todas las caras de...
De más murdo.
Exacto. Pero todos son así como que, güey, te está llevando la fregada. Ninguna es una como que estoy feliz. Así,
hay que ponerle, ¿qué tanto te está llevando la fregada? Del 1 al 9.
Exacto. Sí. Sí, o ¿qué tal estuvo la fiesta anoche?
Ajá.
¿No? Porque despierta, que dices tú, ¿este qué? Y volvemos, ¿no? O sea, es la onda también aquí de que está muerto Bullseye y también lo regresan, ¿no? O sea, aquí todos reviven, ¿no? No nada más Electra.
¡Qué padres lentes trae!
Esto da.
Están bien perros. Yo quiero unos.
Son como de Minecraft.
Sí. Están muy ochenteros.
Sí, sí, sí. Como, más bien como de banda electrónica de los 80, según
aquí. Sí.
80, 90. Y llega la Nachos.
O sea, pero, o sea, ¿verdad que? O sea, por decir, porque estamos leyendo esto. Pero si tú ves este puro cuadrito aquí, el tercero, y te lo enseñan y te dicen, es Matt Murdock, no le crees. O sea, dices
no,
tú,
claro que no.
No sabe, o sea, es alguien que no sabe cómo se ve Matt Murdock y lo dibuja.
No, ese es Jonás de la plastilina Mosh. No, no, el otro, bueno, sí, el otro.
El otro, sí, yo también, porque... Ahora, hace poco que fuimos a Monterrey, vimos a Jonás tocar y estábamos, ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro? Y nada más no nos acordamos de...
Yo tengo su teléfono, pero no me acuerdo cómo se llama.
Fíjate, márcale, Neto, y dile, oye, ¿cómo te llamas?
Espérate.
Neto lo tiene registrado de, no sé cómo se llama, sí. Desconocido.
El otro de Plastilina Mosh, así le puso Neto. Aquí... Ahorita. Aquí hay un detalle que me dio mucha risa de Electra, que trae una estrella.
¡Alejandro Rosso!
¡Ándale! ¡Rosso!
Sabía que estaba en la A, por eso
lo buscaste. Busqué. Ah, bueno. Pero no sé, si vieron ese detalle de la estrella de que trae ahí, que yo dije, ¡ay, este Frank Miller ya!
Sí.
Sí se la bañó ahí.
Y los zombies, esos todos feos. Ay, bueno.
Pero bueno, está chida. Está, no sé, está interesante. Tiene sus cosas muy buenas. Pero... No sé. ¿Ustedes saben?
El punto de fuga de la página pasada está bien chido.
¿No?
Uh-huh. Sí. Y, o sea, Frank Miller no tiene miedo de dejar pedazo en blanco la página. Uh-huh. Es algo que digo, mis respetos, neta.
Sí.
Porque a cualquiera es como de, ay, ¿a poco?
Y este, mira, flojonazo, no dibujó nada. Y a Frank Miller le dices, mira qué artista tan atrevido.
Exacto, exacto.
Sí, no, digo, pues estuvimos viendo ahí varias secuencias, digo, varias páginas donde estaba en el cementerio, donde dices tú, como por 10 páginas dibujó nada más dos paneles donde casi todo era blanco porque era nieve y los monitos ahí peleando en la esquina. Y dices tú, este cobró lo mismo por esta página que por las demás.
Pues sí, nada menso.
Sí, o sea.
Oiga, bueno, ¿qué calificación le dan a este y por qué es importante que lo lean? Es una obra con un arte bastante atípico. No es el dibujo que van a encontrar en un cómic convencional. Es atrevido. A mi punto de vista, tiene una narrativa completamente diferente a lo que vimos en Electra Saga. Iba pensado para otro tipo de público y sin embargo tuvo éxito comercial y pues es icónico realmente. Tú lo tienes ahí en impreso, ¿verdad?
Sí, aquí lo tengo. Bueno, si es que no desaparece, aquí está.
Ahí está.
Sí.
El colorista. Yo lo compraría otra vez porque lo tuve y lo vendí porque no lo toleré, pero por los colores. Los colores están increíbles. Entonces,
yo, ajá.
8.5 sobre 10, porque el dibujo sí, a mi punto de vista, aunque muy experimental, aunque muy pro, pero sí me dejó mucho que desear los rostros.
Yo cuando lo empecé a leer hace años, dije, ay, caray, como que visualmente decía,
bueno,
pero con el tiempo lo empecé a apreciar todavía más. Visualmente, cabe resaltar. Ahora, en esencia, lo agradezco mucho porque por ejemplo, de Electra no hay mucho material distinto, porque luego te vuelven a contar y a recontar cuando la mataron. Y es como de, sí, pero dime qué más, ¿no? Dime qué más, ¿no?
Bueno.
Y que no nada más trate del romance. Digo, a mí me encanta el romance que tiene con Daredevil, pero quiero verla en ese estado crudo. Y a mí me gusta bastante. Yo, como fan de Electra, yo lo recomiendo mucho porque les digo, no hay mucho material. Me gusta porque, pues, creo que es una novela gráfica, porque, o sea, tiene aquí su principio y fin y no es muy larga. El dibujo está interesante, muy artístico. Y yo le pondría, ay, no sé, está muy difícil lo de la calificación. Pero igual y le pongo entre 8 y 5 y 9. Nada más porque hay unas cosas que digo, ay, no lo sé cómo tomarlas. Pero hay unas cosas muy rescatables, muy, muy, muy rescatables. Y pues sí, me gusta bastante lo experimental porque ya creo que sirve mucho para eso. La verdad.
Sí.
Sí, mira, yo, bueno, nada más aclarando. Los colores son Lynn Varley, era la esposa de Frank Miller.
Oh. ¿Sí?
Y fue o sea, ella coloreó varios, estaba aquí del Dark Knights y varias cosas de él, ¿no? A mí se me hace muy buena la historia en cuanto al arte y todo esto, pero siento que no aporta, digo, así como te digo, o sea, como en saga sí vemos un desarrollo del personaje y todo esto, y yo siento que aquí no hay gran cosa, o sea, sí es nada más, ves el dolor este de Matt Murdock y todos sus alucines y todas estas cuestiones que está sufriendo porque está muerta, está viva y qué pasó con ella y todo esto, pero no siento que aporte gran cosa a la mitología, a la historia, ¿no? O sea, sí es como que es una historia interesante visualmente y todo, pero bien pudiera no existir y a lo mejor no pasa gran cosa, ¿no? O sea, no siento que aquí revele algo muy importante para la vida de Murdock o de Electra, ¿no?
Sí, o sea, en eso tienes un punto muy, muy valioso. O sea, pero lo poquito que dan, o sea, para los que somos fans de en algo en específico, es como de dámelo porque yo sí te lo consumo, ¿no?
Sí, sí, exacto, exacto. ¿No?
Sí, tienes razón.
Sí.
Pues bueno, entonces, ¿vamos a hacer una pausa o qué sigue?
Sí, hacemos una, bueno, aquí nos despedimos por el momento, porque va a haber una segunda parte de nuestro especial de Electra.
¿Segunda parte?
Y entonces, por ese momento nos despedimos. Recuerden darle like, suscribir, comentar y demás. ¿No sé algo ustedes que quieran decir?
No, pues que compartan con sus amigos. Si les gustó, compartan, por favor, con sus amigos. Mira, este está un programa bien chidillo. Hablan de la Electra y no sale Salinas Pliego. Ustedes recomiéndenos. Y si no les gustó, si dicen este es el peor programa, lo único rescatable es que la chava está bien guapa, pues recomiéndenos con sus enemigos. Pero el chiste es que nos recomienden con todos, por favor, porque esto no va a monetizar solo, chavos. Yo necesito comer, tengo necesidad.
Bueno.
Sí, no, y lean, o sea, no nada más se queden con el personaje principal, por así decirlo, o sea, indaguen más, porque está bien, bien, o sea, bien interesante este tipo de historias, y más como ella, que de pensar que nada más era para un ratito, ha durado hasta el día de hoy, ¿no?
Exacto.
Entonces, sí. Esto que sea nuestra moraleja, que se vaya He-Man así en su moto. Pensabas bueno. Que eras desechable, pero te quedaste para toda la vida. Vales mucho.
Se va.
Bueno. Recuerden, amiguitos.
Entonces, entonces los esperamos en la segunda parte de este programa. Por el momento nos despedimos.
Bye.